Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Viernes, por fin, 30 de agosto. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria y te acompañamos, como siempre, hasta las 12 del mediodía. Víctor Cabrera, en la realización técnica, y te habla Andrea Pérez Méndez. Y te cuento, porque hoy tenemos mucho de lo que hablar. Primero, empezaremos hablando de los desaparecidos, porque hoy se celebra el Día Mundial de esto y por ello vamos a hablar con el coordinador de SOS Desaparecidos en Canarias para conocer cuáles son los datos actuales y pues saber también cuál es el protocolo en caso de que desaparezca alguien. Más cosas, hablaremos con el alcalde de Telde, Juan Martela, en Gran Canaria. Y es que tenemos que hablar de restricciones de aguas, en este caso las duchas de una de las playas, y también, como sabrán, mañana serán los Juegos de Melenara, tan famosos aquí en el municipio de Telde, así que también le hablaremos sobre esto. También hace unos días hablábamos de ese problema de agua en La Graciosa, de sus pozos, que parece que el gobierno de Canarias se va a hacer cargo de ello, y por ello hablaremos con el consejero Manuel Miranda y más cosas. La policía local denunciaba hace unos días que hay personas que hacen uso de las tarjetas que les permiten aparcar en aquellos aparcamientos destinados a personas con minusvalía, cuando no tienen que hacerlo porque no lo tienen o simplemente lo falsifican. Así que hablaremos tanto con la policía local de Las Palmas de Gran Canaria como el presidente de Coconfe en Canarias. Y más cosas después en la segunda hora, como siempre, con nuestro espacio gastronómico con Vanessa Santana. Después hablaremos de las fiestas de Teror del Pino, tan famosas aquí en la isla de Gran Canaria. Hablaremos por un lado con el alcalde de Teror y por el otro con el pregonero Manolo Benítez. Y por último hablaremos del síndrome de Turner. Te cuento que tal día como hoy, un 30 de agosto de 2009, el Partido Democrático Japonés ganaba las elecciones generales al partido gobernante desde hacía medio siglo, el Partido Liberal Democrático. El candidato del vencedor, Yukio Otayama, dijo que los resultados de las elecciones suponían una revolución. Más cosas de un 30 de agosto, pero ahora de 1985, el torero José Cubero, el Guillo, más conocido, moría en Colmenar Viejo, en Madrid, de una cornada del toro burlero. Ese día sustituía a Curro Romero en la plaza de toros de Colmenar Viejo para actuar al lado de Antonio Chenel, Antoñete, y de José Luis Palomar, con toros de Marcos Núñez. También más cosas, en un 1879, un 30 de agosto, el inventor Thomas Edison presenta su primer aparato telefónico, que supera el antiguo sistema de Felipe Hayes, perfeccionando por Alexander Graham. También en 2021, Estados Unidos ponía fin a la guerra más larga de su historia con la retirada de sus últimos soldados de Afganistán, casi 20 años después de su despliegue en el país centroasiático. Y hoy, 30 de agosto, como siempre, como cada 30 de agosto, tenemos que felicitar por los santos a Pamaquio de Roma, a Gilio de Rebais y a Pedro de Trevi. Y vamos ya con el tema del día. El 30 de agosto de 1965 sale a la venta Highway 61 Revisited de Bob Dylan, uno de los discos claves de la historia del rock. El título del álbum hace referencia a la autopista estadounidense 61, que conecta el estado natal de Dylan, Minnesota, con el sur de los Estados Unidos, donde surgieron muchos géneros musicales influyentes como el blues y el rock and roll. Hanging out, now you don't talk so loud. Y una de las canciones más populares de este disco es pues la que escuchamos, Like a Rolling Stone, una pista de más de 6 minutos que cambió la dirección de la música popular al desafiar las convenciones de la música pop. Te dejo escuchándola un rato. De la mañana y vamos a darle un vistazo al tiempo. Pues la previsión meteorológica para hoy, la provincia de Las Palmas, indica que en el norte de Gran Canaria habrá predominio de cielos nubosos con apertura de claros durante la tarde y probables lluvias débiles ocasionales en medianía, en especial a primeras horas y últimas también. Y en el resto, pues poco nuboso a despejado. En cuanto a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde, según informan desde la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas estarán con pocos cambios en general y las máximas en ligero descenso en la vertiente sur. En Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, estaremos entre 26 grados de máxima y 22 de mínima respecto al viento. Habrá alisio con intervalos de fuerte en vertiente sureste y noreste, predominando las brisas en costa suroeste. Por cierto, si ayer nos escuchabas, sabrás que hoy sorteamos una vez más dos entradas en este caso para el concierto de Saiko, mañana sábado 31 de agosto en el Gran Canaria Arena. ¿Cómo lo haremos? Todavía no, nos apuren, tendrán que mandar un mensaje a nuestro WhatsApp que sería el número 610-10-80-05 y tienen que poner Saiko Entradas COPE. Esto lo haremos a lo largo del programa, ahora mismo no les avisaremos, se los iremos recordando y así que cuando les avisemos tienen que mandar este mensaje a nuestro número de WhatsApp y pues el primero que lo mande pues se llevará esas dos entradas. Y nada, ya son las 10 y 12 de la mañana, nos vamos un momentito, pero no se vayan que regresamos enseguida.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 2 de septiembre, papayo de Gran Canaria 99 céntimos el kilo. Jamón cocido campo frío finísimas de 115 gramos. O queso Gouda Castillo de Holanda lunchas de 150 gramos a 1,69 euros. Recuerda, hasta el 2 de septiembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 2 de septiembre, papayo de Gran Canaria 99 céntimos el kilo. Jamón cocido campo frío finísimas de 115 gramos. O queso Gouda Castillo de Holanda lunchas de 150 gramos a 1,69 euros. Recuerda, hasta el 2 de septiembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Hoy, 30 de agosto de 2024, es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y por ello pues queremos hablar con Santiago Carlos, coordinador de SOS Desaparecidos en Canarias. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Santiago. Bueno, ¿cuáles son los datos actuales de desaparecidos en Canarias?
Pues la verdad que seguimos, vamos a decir que ya no estamos liderando el ranking de denuncias por desaparición. Estuvimos en el año 2021 y 2022 siendo la primera comunidad de España en denuncias por desaparición y la primera provincia de Las Palmas, y parece que en el año 2023 pues este dato ha bajado y ya no lideramos ese listado de comunidades.
No lideramos, pero seguimos en los puestos altos, por así decirlo.
Efectivamente, seguimos en los puestos altos y seguimos con una problemática social que, como siempre manifiesto, deberíamos de analizar y valorar qué medidas o qué estrategias debemos de tomar para poder afrontar esta situación tan complicada.
De media, ¿cada cuánto tiempo puede desaparecer o puede haber una denuncia de desaparición en Canarias?
Hombre, una denuncia por desaparición diaria. Se presentan diariamente denuncias por desaparición, no todas salen a la luz pública, no todas se difunden, porque va a depender de la familia, va a depender del caso, y bueno, ahí estamos nosotros siempre para poder dar luz a esas personas que en un momento dado se ausentan y que las familias necesitan ayuda, porque institucionalmente muy poco se puede hacer para ayudar a estas personas, además de presentar una denuncia en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Bueno, Santiago, cuando desaparece una persona, tengo entendido que se pueden dar tres figuras jurídicas, ¿no? Es decir, tengo aquí apuntado desaparición, declaración de ausencia y declaración de fallecimiento. ¿Qué significa cada cosa?
Bien, estos son los distintos momentos en los que la familia tiene que realizar una serie de trámites administrativos para en un momento dado, pues dependiendo de cada situación, incluso poder tener una serie de derechos. Teniendo en cuenta que cuando desaparece una persona, pues hay muchas cosas que se quedan o bien congeladas o bien siguen su transcurso. Y eso, pues lógicamente, afecta al día a día de la familia.
Y bueno, ¿cuál es el protocolo cuando un familiar desaparece? Es decir, nosotros como usuarios, cuando un familiar, pues no nos encontramos, no tenemos información sobre él, ¿qué debemos hacer?
Pues ante todo no quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que hacer un análisis rápido de nuestro ámbito social, nuestro ámbito familiar, nuestro ámbito laboral e incluso valorar o recabar información de lo que puede haber sucedido. A partir de ahí, pues lógicamente si tenemos un montón de preguntas que no tienen respuesta y tenemos claro que puede estar sucediendo algo, hay que presentar denuncia de inmediato. No hay que esperar ni 12, ni 24, ni 48 horas, como muchas veces dicen. Es verdad que en algunas jefaturas de policía, comisaría o cuartel de la Guardia Civil nos invitan a esperar, pero eso es un grave error. Tenemos que valorar realmente lo que ha podido suceder, porque el tiempo juega siempre en contra de la persona desaparecida y por ello hay que presentar denuncia, hay que pedir ayuda a las instituciones, hay que pedir ayuda y apelar a la colaboración ciudadana a través de la difusión de la fotografía de la persona o familiar que ha desaparecido y ponernos a trabajar para poderlo localizar lo antes posible.
Hablaba, ¿no?, de que muchas veces se piden esas que pasen esas horas primero. ¿De cuántas horas estamos hablando?
Pues yo diría que de ninguna. O sea, no tenemos que esperar. Los minutos juegan en contra de esa persona que se encuentra desaparecida o que tiene un problema. No tenemos que esperar para nada. Si lo que tenemos que hacer es valorar qué es lo que puede suceder. Si nosotros tenemos claro de que hay algo que no va bien, hay que presentar denuncia de inmediato. Hace ya algunos años el Ministerio del Interior lo dejó claro. Hay que presentar denuncia y a partir de ahí ponerse a trabajar desde el ámbito policial y nosotros desde el ámbito social, que esta asociación pues trabaja de la mano de la familia para en todo momento apoyarla y asesorarla y estar junto a ellos y ponernos a intentar localizar a esa persona y sobre todo apelando a la colaboración ciudadana y solicitando la colaboración de medios como ustedes, los medios de comunicación.
Como bien dices, las primeras horas son esenciales, no hay que esperar, hay que analizar y actuar cuanto antes posible. Y una vez esta información, ¿no?, esa denuncia le llegan a ustedes, ¿ustedes cómo actúan?
Pues básicamente recopilamos una serie de datos esenciales, una fotografía reciente y lanzamos la alerta de esos desaparecidos a través de todas las redes sociales que tenemos y todos los medios de comunicación, teniendo en cuenta que, por ejemplo, tenemos herramientas como los cajeros, una red de cajeros por toda Europa, que en cuestión de minutos tenemos esa imagen en todos esos cajeros cuando las personas van acá a sacar dinero. Y los medios de comunicación, pues gracias a Dios en Canarias ya lo tienen muy claro y como deber de servicio público, pues automáticamente se ponen a trabajar con nosotros de la mano y a intentar dar información y hacer que se mueva esa búsqueda activa.
¿Y suele haber, no lo sé, algún perfil de desaparecidos o esto no entiende de perfiles?
Bueno, no entiende de perfiles, cualquier persona puede desaparecer en cualquier momento, uno mismo en un momento dado puede sufrir alguna situación que dé lugar a que desaparezca, pero sí es verdad que las personas con un trastorno mental, incluso las personas mayores que sufren una demencia o sufren un Alzheimer, pues son los perfiles más habituales. Hasta hace muy poco, otro de los perfiles que estaba muy presente en el día a día eran los menores, sobre todo los menores tutelados por la administración en centros de menores, que en un momento dado, por alguna circunstancia, porque a lo mejor no querían acatar normas o porque en un momento dado ya se sentían con la posibilidad de poder decidir, pues desaparecían algunos días y de ahí pues que se creara quizás en algunos momentos una alarma no necesaria en nuestra sociedad canaria.
De hecho, algo parecido te quería preguntar. Entiendo que a veces puede darse el caso de que algún familiares consideren que alguien ha desaparecido, no tienen información, lo denuncien. Y si esa persona después, por ejemplo, ustedes consiguen la información de que ha querido desaparecer porque no quieren que sus familiares sepan dónde está, ¿aquí cómo se actúa?
Pues es fácil. Si tenemos claro dónde puede estar, dónde ha sido avistada, se pone en conocimiento de la policía o guardia civil. Y una vez la policía o guardia civil confirma que se encuentra bien y que ella quiere estar ausente y que además no quiere que se facilite información a la familia, lo más que podemos hacer es decirle que se encuentra bien y que por el momento necesita tiempo y que hay que respetar esa decisión de que no quiere que se conozca su paradero.
¿Y actualmente en Canarias tenemos datos de cuántas personas hay desaparecidas?
Pues nosotros trabajamos con más de un centenar de personas de forma directa. O sea, me refiero, estamos apoyando y asesorando a más de un centenar de familias. Pero sí es verdad, esta cifra es mucho mayor. Es mucho mayor porque hay muchos casos que como no se ponen en contacto con nosotros o no disponemos de la denuncia o no conocemos realmente qué es lo que ha podido suceder, pues lógicamente no nos podemos hacer eco de esa desaparición y nosotros no podemos colocar carteles por colocar. Tenemos que tener una denuncia física en nuestro poder para poder difundir esa imagen.
Y Santiago, antes de acabar, me gustaría, si te parece, no sé si hay algún caso reciente actualmente que desaparecidos que quiera dar voz o no. No sé si en este caso quieres aprovechar nuestros micrófonos para dar algún caso.
Bien, la verdad que casos son muchísimos, todos son importantes para nosotros. Nuestras redes sociales a través de Twitter, Facebook, Instagram, pues son presentes los casos de desaparecidos en todo el territorio nacional y en este caso especialmente en Canarias porque es el ámbito que nos ataña. Si no, pues a través también de nuestra página web sosdesaparecido.es, pues pueden acceder a la misma y ver ese gran número de personas que además se puede filtrar por comunidades que se encuentran ausentes en Canarias para no darle importancia a ninguna en concreto.
Pues nos apuntamos esto, pendiente a las redes sociales, a esa página web. Así que Santiago Carlos, coordinador de SOS Desaparecidos en Canarias, muchas gracias por atendernos.
Y gracias a ustedes, pues, como siempre, por dar voz a esas personas y familias que están sufriendo esta situación y lógicamente trabajar con esa vocación de servicio público, que yo creo que es lo importante, ayudar a una sociedad mejor y a que estas personas pues sean localizadas lo antes posible.
Como bien dices, pues ayudar en lo máximo posible. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Días conocíamos que el gobierno de Canarias dice que asumirá la limpieza de pozos negros en La Graciosa hasta que haya pues ese saneamiento. Y por ello hablamos ahora con el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del gobierno de Canarias, Manuel Miranda. ¿Qué tal?
Ya, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, ¿cuál es el proceso precisamente de esa limpieza de estos pozos a los que dicen que se van a hacer cargo?
Bueno, nosotros...
Parece que se ha ido la... Sí, perdona, que se ha cortado. Si puedes volver a repetir.
Sí, digo que nosotros como gobierno no fuimos a La Graciosa a solucionar un problema de pozos negros. Nosotros fuimos planteándole a los vecinos de La Graciosa cómo íbamos a solucionar el problema del abastecimiento de agua y del saneamiento. El saneamiento lleva una red de saneamiento dentro de lo que es el núcleo de Pedro Barba en Villacaleta del Cebo, en La Graciosa, y también lo que es una depuradora, aparte del abastecimiento de agua a través de una tubería que cruza desde Lanzarote. Como consecuencia de que esas obras van a tardar pues aproximadamente 2-3 años, nosotros lo que hemos dicho es que mientras tanto el gobierno pondrá una partida presupuestaria que ayude al consorcio de Lanzarote y al ayuntamiento a la limpieza de los pozos en tanto en cuanto se ejecutan esas obras. Por lo tanto, nosotros, la reunión que tuvimos fue una reunión para aclarar y para convencer a los vecinos de La Graciosa de que hay un proyecto, de que estamos trabajando en un proyecto muy complejo, pero en un proyecto para poder solucionar el tema del saneamiento y la depuración de aguas en la isla.
Tras esta conversación, esta reunión de ustedes con los vecinos, ¿qué le transmiten a ellos? Porque, bueno, precisamente hablábamos con ellos la semana pasada y nos decían que incluso tenían esa ansiedad, que ya no podían más. Entiendo yo que es un alivio para ellos saber que se está trabajando en ello.
Bueno, ellos en principio nos manifestaron desconfianza. Es un proyecto que se inició en el año 2018, que se comenzó por la vía de la emergencia, que se quedó a la mitad, que nunca se terminó de solucionar, que hay parte de la obra está ejecutada, parte de la obra se ha quedado a la mitad, y por lo tanto los vecinos, con toda la razón del mundo, tienen desconfianza en que las administraciones vayan a solucionar el problema. Nosotros lo que les dijimos es que nosotros no vamos a coger atajos a la hora de solucionar el asunto, que es un tema complejo porque están en un parque natural, tiene el plan rector de uso y gestión de ese parque natural, está anulado por el Tribunal Supremo, hay dificultades tanto urbanísticas como medioambientales, y todo eso lleva un proceso, y nosotros el proceso lo que le planteamos es que va a haber una suspensión de planeamiento para poder desarrollar las obras, y que va a ser el gobierno, a través de una declaración de interés regional, quien se haga cargo de la ejecución de las obras. Bueno, intentamos convencerlos, yo creo que ellos les pedimos confianza, les dijimos que a lo largo de esta legislatura el problema del saneamiento y el abastecimiento debería estar solucionado, y ese fue el compromiso que adquirimos. Y mientras tanto, el gobierno pondrá una partida presupuestaria para un problema que tienen hoy, y es que sus pozos negros se llenan y que hay que vaciarlos en una isla donde hay depuración, porque todo ese proceso de traer esas aguas negras a Lanzarote, el gobierno participará en la financiación para que eso ocurra.
Justo le iba a preguntar, ¿no?, por cuánto tiempo va a llevar pues asumir, resolver este problema, y justo me decía, ¿no?, que van a intentar hacerlo a lo largo de esta legislatura.
Sí, o sea, nosotros el compromiso era que en finales de 2025 pudiéramos tener, si no hay ninguna inconveniencia mayor, porque estas cosas nunca sabes cómo terminan, pero nuestros plazos, el cronograma que les expusimos a los vecinos, es que el abastecimiento del agua a través de una red desde Lanzarote estaría a partir del año, digamos, final de 2025, principio de 2026, y que la red de saneamiento y la depuradora, eso sí que nos llevaría como muy pronto al año 2027 para poderla tener ejecutada. Esos son los planes que allí se dijeron, y yo sé que a algunos vecinos pues no les pudo gustar porque son plazos bastante amplios, pero claro, la tramitación es compleja y nosotros vamos a ir con la ley en la mano y con lo que la normativa nos permite, por lo tanto lleva su tramitación larga y vamos a intentar que esto, bueno, pues se solucione, pero siempre con el visto bueno y con un compromiso de ir informando con carácter trimestral, cuatrimestral, a los vecinos de cómo va la tramitación del expediente.
Y como ya bien decía usted, pues también la solución pasa por esa colocación de una nueva tubería, que también pues entendemos que eso no se hace de un día para otro.
Hay que tener en cuenta que una tubería submarina que atraviesa el río, que va de La Graciosa a Lanzarote, pues hay muchísimas administraciones afectadas, desde el Estado, pasando por la comunidad autónoma, tiene tramos en tierra, pero tiene tramos en mar, tiene declaraciones ambientales muy muy importantes a la medida que estamos en un espacio natural protegido. En fin, es una complejidad el simplemente tender una tubería de prácticamente 3 kilómetros entre una isla y otra, pero hay que hacerlo. Mientras tanto, se está llevando el agua con una tubería con unas condiciones bastante precarias, y que bueno, también eso es una necesidad importante, y es lo que vamos a intentar, solucionar el asunto lo más rápido posible, pero siempre cumpliendo los plazos establecidos.
Y en los últimos días también escuchábamos cómo reclamaban más claridad al gobierno de España en torno a la política de transición ecológica. ¿Consideran que a lo mejor no hay un plan definido por parte del Estado?
Bueno, nosotros con el Estado tenemos, se refiere en mi caso a la Consejería de Aguas, de Ordenación del Territorio, tenemos dificultades a la hora de entendernos porque el Estado tiene una forma de actuar que entendemos que funciona al margen de lo que es el deseo del gobierno de Canarias. Nosotros planteamos que la interlocución del gobierno de Canarias sea una interlocución donde se aúnen todas las necesidades de las distintas islas y que podamos tener una voz única ante Madrid, y Madrid entiende que la solución de los problemas y la financiación tiene que ser pues yendo con cada una de las islas independientemente de lo que piense el gobierno. Bueno, ahí estamos en esa discusión, nosotros seguimos reivindicando un convenio de obra hidráulica, un convenio que es necesario para la financiación de todas estas obras, incluida la de La Graciosa, como estamos hablando, y que el Estado, bueno, de alguna forma no lo entiende así, y ahí seguimos pues en esa, digamos, en esa discusión, y esperemos que en algún momento haya una solución para ello.
Y bueno, de hecho, precisamente la ministra de Transición Ecológica está en Canarias. No sé si se ha podido reunir o se podrán o lo han intentado con ella.
Bueno, nosotros tenemos una comunicación fluida con el Ministerio, hemos tenido varias reuniones. No es un tema, entiendo que la ministra de Transición Ecológica cuando viene, cuando está aquí en Canarias, no es un tema que tiene que ver con el agua, supongo que estará por otras cuestiones de energía o medioambientales, pero bueno, nosotros sí que tenemos una comunicación bastante fluida, hablamos, lo que pasa es que no ha habido entendimiento. Nos hemos sentado con el secretario de Estado, hemos tenido una interlocución por carta con la ministra, y bueno, en esa situación estamos. Intentamos que nuestras tesis, pues de alguna forma, se asuman por parte del gobierno de España, pero bueno, no hemos tenido éxito y seguiremos peleando por la ejecución de un convenio de obras hidráulicas que nos ayude a paliar la situación de déficit hídrico que tiene Canarias.
Pues Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Agua del Gobierno de Canarias, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Se han detectado varios usos fraudulentos de tarjetas de estacionamiento para personas con minusvalía en Las Palmas de Gran Canaria. Así lo denunciaba la policía local a través de sus redes sociales y por ello pues hablamos con ellos. Escuchamos al portavoz de la policía local, Darío.
Hola, buenos días.
Bueno, Darío, ¿ha habido un aumento de este mal uso de tarjetas de estacionamiento en la ciudad últimamente?
Bueno, esta problemática pues no es nada nueva. Lleva ocurriendo desde hace bastantes años atrás y por desgracia creo que seguirá existiendo. Yo creo que más bien fruto del trabajo y el esfuerzo de los compañeros de la Policía Local de Las Palmas y los agentes de movilidad que están siempre al tanto de estos usos fraudulentos de estas tarjetas para personas con minusvalía.
Claro, al final es lo que acaba de decir, ¿no? También esta es una de las labores de ustedes, ¿no? La de asegurar que esta tarjeta se hace un buen uso de ellas.
Sí, efectivamente. Cualquier persona que tenga concedida esta tarjeta, está autorizada, es necesario saber que es un documento oficial expedido por un organismo. Por tanto, aquellas personas que causan serios perjuicios a las personas que realmente necesitan estos estacionamientos, pues pueden constituir el mal uso de ellos un delito que puede conllevar hasta pena de cárcel, claro.
Justo le iba a preguntar por eso, que todas aquellas personas que hagan un mal uso, pues hablamos de delito penal.
Sí, el Código Penal pues hace referencia al uso de documentos auténticos, como en este caso, utilizado por quien no esté legitimado para ello. Es decir, aparte de que existen casos también de falsificación, pues también el Código Penal hace mención al uso indebido que causa un perjuicio real y efectivo a otra persona.
Y a pesar de que, como nos comentaba, ¿no?, a lo mejor en las últimas semanas, en los últimos días, se veía un mal uso de esta tarjeta, ¿no? Pero suele ser algo habitual ya en el largo del tiempo, es decir, entiendo que no es algo nuevo.
No, esto lleva bastante tiempo con esta problemática. Es que yo creo que también hace falta un poco de conciencia por parte del ciudadano, ¿no? Porque intentan hacer un poco pues la picaresca, pues quieren aparcar en estos espacios habilitados para personas que lo necesitan realmente y no saben que si un policía local, un agente de movilidad, se percata de esta actuación errónea, pues que puede repercutir en irse a un juzgado y tener un problema.
Y ya por último, también aparte de este mal uso, también recordar que tampoco, ¿no?, en esos aparcamientos muchas veces destinados a estas personas, a los lados hay aparcamientos normales, que también aquellos que aparquen al lado tampoco pueden invadir ese espacio, ¿no? Es decir, no pueden dejar, por ejemplo, la rueda un poquito por encima de la línea porque al final también estás impidiendo que la persona pueda hacer un uso correcto de ese aparcamiento, ¿no?
Efectivamente, muchas personas pueden observar que esto es aparcamiento exclusivo para este colectivo. Aparte de tener la línea marcada donde en el espacio para utilizar su vehículo, hay unas líneas que se llaman líneas de exclusión que están pegadas a este estacionamiento, que es para estas personas pues que tienen que bajar una silla de ruedas, que necesitan sacar pues su material de su portabulto pues para, pues no sé, un taca-taca o algún elemento que necesite para poder moverse, ¿no? Entonces, la gente pues a veces invaden estos espacios pensando que estos espacios pues son pues una parte de la vía, pero esta parte de la vía pertenecen a este tipo de aparcamientos, que son para el uso correcto, tanto para subirse como para bajarse de los vehículos de este colectivo.
Pues Darío Díaz, portavoz de la Policía Local, muchas gracias por atendernos.
Nada, un placer.
Y que, por cierto, para todos aquellos oyentes que sepan que también desde la policía nos comunicaban que cualquier ciudadano que sea consciente de este mal uso puede denunciarlo y así ayudar a las autoridades pues a encontrar y a detener pues este tipo de mal uso. Y también queremos hablar de ello con el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica Las Palmas, Juan Carlos Hernández, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Bueno, voy a corregir, por cierto, que de hecho me comentabas antes de entrar a esta entrevista, se diría, mejor dicho, personas con discapacidad, ¿verdad?
Bueno, sí, a veces el lenguaje es importante, pero sí, bueno, claro. Lo importante aquí es el trabajo que vemos, felicitamos a la policía local y a los policías locales, las acciones que están realizando, pero a veces es importante porque hay mucha confusión de haberse utilizado términos como minusvalía, discapacitado, diversidad funcional, incluso en zonas de aparcamientos privados como centros comerciales, porque a veces queremos utilizar unas palabras que la gente piensa que no puede herir, pero si vamos a lo que es al derecho, que es una de las cuestiones importantes que estamos tratando hoy aquí, pues lo importante es que todos son personas, ¿no? Y en este caso personas con discapacidad, personas con movilidad reducida, y en ese sentido, pues a veces el lenguaje es importante. Y bueno, y como ha dicho ahora el representante, el portavoz de la Policía Local en Las Palmas de Gran Canaria, Darío, pues felicitar ese trabajo que aparte, bueno, que realiza la Policía Local, esa actividad inspectora, que es importantísimo para el conjunto de la ciudadanía y que somos conocedores que no es de ahora, sino que ya tiene muchos años de aquí hacia atrás con esta actividad inspectora a la Policía Local y debería incluso de trasladarse al resto de municipios y de islas también, que es importante.
Sí, que sirva esto como ejemplo, ¿no? Como bien dices, para pues que en todos los lugares se tenga esto en cuenta. Bueno, ya la policía nos lo adelantaba, pero esto, a pesar de que a lo mejor en las últimas semanas pues la policía ha tenido más conciencia, realmente es algo que suele pasar desde hace tiempo, ¿no?
Sí, no, esto no es una cosa nueva. y a veces vemos como personas pues fotocopian tarjetas, hay personas que han fallecido incluso y que los familiares siguen utilizando las tarjetas, o son tarjetas que vamos, falsificadas, como bien ha dicho el portavoz de la policía local, que son falsificaciones. Entonces, o que la persona también utiliza, el familiar o un tercero utiliza la tarjeta sin que el beneficiario final, que es la persona con movilidad reducida, esté haciendo uso del vehículo en ese momento, ¿no? Lo utilizan a lo mejor pues para irse a trabajar o a otro tipo de actividad de la vida diaria o dentro de un centro comercial cuando la persona realmente no está viajando en el vehículo, y hay que ser consciente que la tarjeta es para uso exclusivo de la persona que tiene movilidad reducida, que no quiere decir que sea la persona que realmente esté conduciendo en ese momento, pero lo mismo que se utiliza pues la manipulación, que es un delito muy grave de este tipo de tarjetas, el también utilizarla sin que la persona beneficiaria final esté en el vehículo también es objeto de un mal uso de lo que sería esa tarjeta, ¿no? Porque se trata de utilizarla única y exclusivamente cuando la persona con movilidad reducida viaje, ¿no?
Bueno, de hecho me llama la atención, ¿no? Como bien dices, que personas que tengan familiares directos que pues sufran lo que es llegar y no tener su aparcamiento con el que puedan bajar y subir correctamente, pues lo usen, ¿no? Al final son, deberían ser los primeros en conocer qué supone que ellos hagan un mal uso de esto.
Sí, pero como bien decía Darío, pues la picaresca, ¿no? Muchas personas al final abusan de lo que es esa tarjeta, y hay que entender que una persona con movilidad reducida muchas veces tienen que bajar y subir del vehículo, incluso las personas que tienen un poquitín más de autonomía personal, pues sacar la silla, desplegarla, colocarle las ruedas, y necesita ese espacio de seguridad, o si es una persona que pues tiene aún mayor dependencia o más dificultad de movilidad, que va con una silla de ruedas manual o eléctrica, que lo lleva algún familiar o otra persona, un asistente personal, pues necesita un espacio también pues para desplegar una rampa, bajar. Y luego también lo que decías antes, las personas que utilizan la plaza de aparcamiento reservada para personas con movilidad reducida, no, son 5 minutos, ahora me quito, ahora ha sido solamente 5 minutos, ¿no? Y hay por ahí unos artículos muy interesantes de algunas personas que dicen mi vida en 5 minutos, ¿no? Porque al final depende de los 5 minutos de muchísimas personas, que es insignificante ese uso de ese espacio que no deberían de utilizarlo, o como a veces se ven que a lo mejor ahí puede coincidir que haya 3 o 4 plazas de personas con movilidad de aparcamiento libre, y dice, bueno, como no se utilizan, las aparco, ¿no? Pero bueno, esa no es la idea, ¿no? El tema es respetar, y son derechos, y de ahí que aplaudimos que las policías locales, en este caso en la Palma de Gran Canaria, por un lado esté haciendo esa actividad inspectora de cara a las tarjetas del mal uso y el uso fraudulento, pero también animamos que sancionen más, ¿no? Que cuando vean un vehículo, una moto o un vehículo que esté ocupando las aceras, que impidan el paso de las personas, ya no solamente las personas que van en silla de ruedas, o los aparcamientos, que también sancionan incluso unos centros comerciales, ¿no?
Para ponernos un poco en contexto, este tipo de espacios de aparcamientos, ¿cuántos pueden haber? Es decir, hay, por eso que decíamos, ¿no?, de que hay gente que dice, bueno, hay 3, 4 juntos, no pasa nada, pero es que hay veces que a lo mejor en un barrio hay uno, y si es que lo hay, ¿no?
Sí, no, a veces están muy limitadas las plazas para personas con movilidad reducida. Por eso es importante respetarla, ¿no? Lo mismo que en los espacios de sitios sociosanitarios o en hospitales o en farmacias, que es para lo que es, ¿no? Para un instante, un momento, las personas autorizadas en este caso, y si hablamos de personas con movilidad reducida, pues para estas personas. De ahí que es importante lo que dije anteriormente, que el uso también es cuando la persona la está utilizando, ¿no? Porque hemos visto personas que utilizan la tarjeta de un familiar o porque es asistente o que cuida de esa persona, pero la utiliza para cuestiones particulares, para ir al trabajo, para ir a hacer la compra, y la persona con movilidad reducida no va en el vehículo ni se le espera, ¿no? Entonces, ese también es un uso fraudulento, no solamente la manipulación o la falsificación de las tarjetas, sino también no utilizarla cuando realmente es para el uso que va destinado, ¿no? También me gustaría, ya que nuestra federación es, como dijiste anteriormente, COSENFE, de personas con discapacidad física y orgánica, que a veces vemos unas personas que dicen, oye, pero si esta persona tiene un coche con una tarjeta de aparcamiento y se baja perfectamente el vehículo, camina y todo, ¿no? También hay una serie, hay que ser consciente en algunos momentos, que bueno, eso también, para eso está la actividad inspectora, pero hay personas que tienen algunas dificultades cardiorrespiratorias, que son, digamos, lo que son las enfermedades orgánicas a nivel de corazón, otro tipo de afectación que tienen reconocida en la movilidad reducida, por eso también tienen tarjeta de aparcamiento, que no significa que siempre también sea una persona con movilidad reducida en el sentido de utilizar bastones o silla de ruedas, sino puedes tener otra afectación donde se te reconoce la movilidad reducida y por ese motivo pues tienes una mayor movilidad, entre comillas, que la vemos que físicamente la persona está bien, pero sí que tiene dificultades a la hora de moverse, por eso tiene la tarjeta de aparcamiento de PMR también, ¿no?
Claro, porque está muy bien que digas eso, ¿no? Porque no vayamos ahora a señalar a todo aquel que se baje de un coche, ¿no? Y camine bien, creyendo nosotros, porque como bien dices, a lo mejor es una persona que al dar 10 pasos se asfixia y quizás ese aparcamiento está cerca de un centro de salud, por ejemplo, y no puede dejarlo más lejos el coche.
Sí, sí, por eso también hay que ser consciente que o puede ser la persona que va a buscar a la persona con movilidad reducida también, un familiar que tiene ese derecho, pero es lo que decías anteriormente, que también cualquier persona pues puede, si nota que ahí reiteradamente o observa alguna cuestión, vamos, que no es normal, pues puede avisar a las policías locales, que son las personas o la gente de movilidad, las personas más cercanas, y pueden tomar medidas, ¿no? Pero tenemos que hacer un uso entre todos y todas importante para que este servicio, que es una necesidad para las personas y es fundamental para la interacción, normalización y la autonomía personal de las personas, pues que tenga un uso adecuado. Sí. Y como te dije anteriormente, animar a que este ejemplo, por ejemplo, en la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que están haciendo, y nos consta desde el sector de la discapacidad desde hace ya unos cuantos años, que están sancionando y además con la gente no es consciente, piensan que las cosas de discapacidad, pues bueno, son cuestiones de discapacidad, pero es que son falsificar un documento público es algo muy grave y en ese sentido pues la policía está haciendo su trabajo y animamos también incluso para las sanciones y las multas cuando no se esté aparcando los coches debidamente también en los espacios.
Y bueno, aunque ya más o menos lo hemos hablado un poco, ¿no? Pero ¿qué puede llegar a significar, ¿no? Que una persona pues con discapacidad física u orgánica en este caso llegue y encuentre todas las plazas pues ocupadas por personas que no, ¿no? Porque podemos hablar de que puede suponer pérdida de citas médicas, que sabemos que muchas veces tardan meses y meses en darlas, o incluso situaciones, ¿sabes? Que no es solo el hecho de que no pueda ir a comprar, sino que puede suponer un gran perjuicio, ¿no?
Sí, sobre todo porque aunque haya otras plazas de aparcamiento, esas están habilitadas exclusivamente porque tienen una mayor superficie, como dije anteriormente, para poder desplegar una rampa, o poder el propio conductor o conductora, si tiene movilidad reducida, poder sacar sus bastones, su andador o su propia silla que tiene que montar, entonces necesita un espacio mayor, ¿no? Que a lo mejor puede que existan otras plazas pues que queden libres, pero que a lo mejor no las puede utilizar porque si no se quedaría bloqueado, ¿no? No podría salir del vehículo. De ahí la necesidad de que esos espacios tienen que ser exclusivamente reservados pues para una persona que tenga la movilidad reducida.
Y por ello también, ¿no?, la importancia, también lo he hablado un poco antes con el compañero, ¿no?, el policía, de también hacer un buen uso de los aparcamientos que se encuentran al lado de estos. Es decir, si al lado de estas dos o tres plazas o una plaza para personas con discapacidad física u orgánica hay un aparcamiento normal, ¿no? Bueno, normal, un aparcamiento para una persona que no tenga una discapacidad.
Sí.
Y dejamos el coche, por ejemplo, con la rueda por encima, un poquito por allá, también puede suponer el mismo problema, ¿no? Porque, por ejemplo, se me ocurre una persona, como bien dices, que vaya en silla de ruedas, que sea autónoma y pueda subir, a lo mejor tiene que abrir la puerta del todo y al tener el coche mal aparcado al lado no lo puede hacer.
Sí, lo has descrito, la verdad, que muy bien en ese sentido.
Es que me vi un vídeo viral.
O incluso, pues, colocan una motocicleta, una moto también, porque dice, bueno, como hay un poco más de espacio, pues entre el coche y la plaza coloco la moto también, o hasta patinetas también, que es otro problema que tienen las personas con movilidad reducida y con discapacidad en nuestros barrios, en nuestras calles, el mal uso de lo que son los patinetes o los vehículos de movilidad personal, que al final pues está obstruyendo el paso a las personas también o se dejan tirados en las aceras y eso dificulta la movilidad de las personas que vamos, que no pueden darse un salto, pues bueno, me bajo a la acera y vuelvo a subir de nuevo, ¿no? Entonces estamos viendo que en cuestiones de movilidad es importante la labor que hacen los policías locales, y que debe ser así. Y a veces decimos, bueno, como es algo de discapacidad, pues tiene que haber concienciación. Yo creo que la concienciación ya ha pasado hace muchos años.
Exacto.
Tenemos unas leyes, tenemos unas normas, unos derechos, y para eso está la actividad inspectora y sancionadora que le corresponde a, en este caso, a los policías locales o a los agentes de movilidad. Y a veces tomamos conciencia cuando nos sancionan, ¿no? O cuando nos ponen una multa, porque yo creo que los tiempos de concienciación y de información pasan, porque si no, las personas siguen sufriendo este tipo de discriminación, ¿no?
Pues, Juan Carlos Hernández, no sé si antes de irnos se nos queda algo que quieras comentar antes de terminar esta entrevista.
Pues nada, agradecer el trabajo que hacen todos los cuerpos de seguridad en este sentido, porque a veces pensamos que la discapacidad o la autonomía personal, o que cuando hablamos de discapacidad todo está en el área de servicios sociales, pero hay que tratar la discapacidad de manera transversal y los agentes de seguridad, las policías locales, los agentes de movilidad tienen también mucho que hablar, incluso fíjate, algo tan tan necesario como la señalización del tráfico, ¿no?, de las vías, ¿no? Estamos hablando de discapacidad, pero digamos las áreas responsables pueden ser los policías locales o las áreas de señalización, porque también lo importante es que las zonas estén bien señalizadas, como bien decías anteriormente. Entonces estamos hablando de discapacidad, pero de una manera transversal y en un área como puede ser la policía local, ¿no?, que no vamos a los servicios sociales simplemente, sino de manera transversal, y eso es lo que ayuda a mejorar pues la calidad de vida de las personas con discapacidad y su familia en general.
Pues Juan Carlos Hernández, muchas gracias por atendernos.
Nada, a ustedes, a Cope Más en Gran Canaria, por la atención recibida.
Gracias.
¿Estás escuchando?
Cope Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Tú cómo celebras tu cumpleaños? Pues hay gente que en lugar de recibir regalos los hace, como Loro Parque Fundación, que en su 30 aniversario ha preparado una cena benéfica con la que quiere conseguir los fondos necesarios para proteger nuestro mar y sus especies en Canarias. Un superevento en el que la preocupación por nuestros ecosistemas reunirá a mucha gente. Un acto que además será una noche única en los jardines del Hotel Botánico. Si te apetece ir, que sepas que el importe de tu cena será donado al proyecto Cambio, que cuida de nuestro mar. Pero desde casa también se puede colaborar. Entra en su web loroparquefundacion.com y pon tu granito de arena.
No quiero que todo esto se quede en nada. Se me real como chimín con Jerusa. Llevo unos días.
Pues una vez más, te tengo que recordar que todavía estás a tiempo de ir mañana 31 de agosto al Gran Canaria Arena a ver a Saiko gratis, porque estamos sorteando dos entradas para este evento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues todavía no lo vamos a hacer, así que de momento no cojas el móvil, pero en un rato avisaremos en el momento exacto para que envíes un mensaje al WhatsApp del número 610-10-80-05 con la palabra entra Saiko Entrada Cope. Repetimos el número 610-10-80-05 y el primero que mande este mensaje pues se conseguirá estas dos entradas para que pueda ir él y acompañado. Así que mucha suerte y en breve avisaremos. Y ya pues apenas nos quedan segundos para las 11 de la mañana. Escuchamos ahora en breve el boletín informativo y no se vayan porque después seguimos aquí en COPE Gran Canaria.
Escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42.